Bueno, y atención a todos los que ya están pensando más seriamente, de manera más comprometida por la hora, porque ya estamos más cerca del mediodía, en el almuerzo de este domingo, los invitamos a que presten atención a esta charla, porque le vamos a dar la bienvenida a alguien que queremos mucho en esta casa, que es el señor Nahuel Briones. Nahuel, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, dije señor y me arrepentí al toque que dije señor. Perdón, pero es,
bueno,
una,
es, así, no,
es
no
algo
te
que
preocupes.
Ya uno tiene muy incorporado, ¿viste?
Sí.
Además,
no te preocupes.
Siento algo. Nos conocimos en el Estudio Nacional Rock cuando presentaste Guerrera Soldado, año 2017-2018, por ahí.
2017, sí.
Fuiste una mañana, estábamos ahí muy temprano, fuiste con tu guitarra, charlamos. Ese disco, me acuerdo, tenía un arte de tapas, era como todo algo, un material hermoso era.
Sí, sí, es un cómic, bueno,
claro.
Lo sigue teniendo, ¿no?
Sí.
Bueno, en ese momento Guerrera Soldado era como dos discos que estaban incluidos en una sola caja, en un solo packaging, y de un lado venía como el arte de la historia de Guerrera y del otro lado la parte de la historia de Soldado, como en dos tapas, en una tapa reversible del mismo cómic.
Así que quien lo tiene, bueno, tiene ese material que la verdad que está bárbaro, y yo en ese momento quedé muy impactada, muy sorprendida, porque decía, ¡ay, qué potencia que tiene! tan joven, pensaba, tan chiquito, y esa potencia. Y leí esta semana que lo que te han influenciado Los Redondos, ¿no? Porque vos posteabas sí. algo buenísimo por los 20 años de Momo Sampler. Decías que fuiste al recital con toda tu familia.
Sí, o sea, con mi familia núcleo, ¿no? O sea, no con toda la familia grande. Fui con mi viejo, mi vieja y mi hermana. Sí.
Pero qué cancheros tus viejos.
Sí, porque... sí, o sea, bueno, qué sé yo, viejo rockero, no sé cómo decirlo. Mi viejo ya venía, ya había visto a Los Redondos una vez antes, o sea, en Huracán. Viste, nosotros vivíamos en Parque Patricios y él escuchaba a Los Redondos, pero no era muy fan ni nada, y tocaban ahí en el barrio y fue. Y cuando yo me hice fan, le pareció que era buena idea llevarme.
Pero para hace 20 años, ¿vos cuántos años tenías?
Yo tenía 10, pero ya había visto a Los Redondos antes en Racing y en River. Los 7 y a los 9, ¿no? Sí.
Claro. Y quedaste ahí totalmente fanatizado. Por eso lo que plasmás ahí en tus redes es ese recuerdo, ¿no? Que decís, bueno, la salida del colegio, vino mi hermana con el disco, qué sé yo, fuimos con toda la familia, y dije, claro, bueno. Si no salía con algo vinculado a la música y algo así tan creativo, con esta influencia semejante, es raro, ¿no?
Porque no, aparte también una cosa que de hecho, una vez que, obviamente que no se van a acordar, pero una vez que me encontré en un recital a La Negra Poli y a Sky, les conté que yo fui a ver a Los Redondos a Racing y empecé a estudiar música esa misma semana. O sea, como que dije, yo quiero hacer esto. Así que sí, igual obviamente después... Digo, ya desde antes había una influencia de otras cosas, de Marina Walsh, por ejemplo, que digo, ya había un fanatismo como por ahí poco usual para alguien que no se iba a dedicar al arte, por ejemplo. O sea, digo, ya ya llenaba tipo cuadernos con las letras, ya tenía una fascinación por el arte, ya me pasaba eso, sobre todo con la canción. Pero bueno, siento que Los Redondos fue como, no sé, como decirlo, también era muy chico, pero no sé, como si siento que fue lo que cambió. Mi gusto estético, ¿no?
Eso. Claro.
Después flashé mucho con un montón de otros artistas, con, no sé, con Jaime Ross, con Radiohead, con King Crimson, con no sé, con un montón de cosas. Pero siento que Los Redondos, a diferencia de todas las bandas de los 90, porque si bien es una banda de fines de los 70, digo, todas las bandas que yo consumía en los 90, bueno, fue la única con la que seguí como teniendo un lazo sentimental.
Nahuel, ¿y cuál fue tu primer instrumento?
La guitarra. O sea, hasta más o menos los 14 años, 15 años, tocaba la guitarra y de hecho en ese momento ni siquiera cantaba. No sé, estaba como en un flash de que... La verdad, yo tengo una sensación de que yo de chico era como que me quería dedicar a la actuación. O sea, a mí me gustaba, sí me gustó mucho el humor y era muy fan de Jim Carrey y de no sé, de Cha-Cha-Cha, por ejemplo, no sé, de Todo por los Pesos. Y, pero bueno, ya todo por medio ya tocaba la guitarra, pero yo de antes era como, si me pongo a pensar, son muy pocos los artistas músicos de los cuales, con los cuales yo tengo así como un fanatismo, y son muchos los humoristas o los comediantes con los que yo tengo así como un amor fuerte, ¿no? Qué sé yo, Kids in the Hall, Monty Python, Lelutier, o sea, cosas que siento como que me han cambiado. Que yo creo que el humor es como una cosa troncal en total, el ser humano, ¿no?
Y que, total, sí.
Tener cierto tipo de humor. Por supuesto que de chico también consumía, no sé, Midachi y Videomatch, pero no fue lo, sí. lo que siento como que me marcó más, por supuesto. Pero a lo que voy con esto es que tengo la sensación de que la música fue un poco como un refugio, porque bueno, actuar y hacer humor o todo eso me daba, no sé, un poco de pánico. O exponer, no sé, la voz, el cuerpo, entonces la guitarra era una manera de poder expresarme de algún modo ya artístico, ¿no?
Nahuel, pero vos sos medio actor, medio que...
un poco actor, pero no...
Muy personaje...
Pero no sería, o sea, no sería, no profesionalmente, no sé cómo decirlo, o sea...
pero actuás.
Actuar, sí, claro. Actúo en mis videos, de hecho hace poco hice un streaming que es un programa de televisión y yo hice varios personajes, disfruto mucho de eso, pero bueno, nunca la verdad le dediqué tiempo suficiente como para desarrollarlo. Qué sé yo, digo, hay algo del arte todo que me llama, ¿no? O sea, me gusta sacar fotos también, pero digo, siempre la música es lo que desarrollé al punto de que lo siento como algo que puedo, no sé, como controlar, hacer lo que claro, quiero, expresar.
Que es tuyo. Lo del streaming que decís, ¿es TV Briones lo que hiciste?
Briones TV, sí.
Briones TV.
Sí.
Briones TV. ¿Y qué fue, por única vez Briones TV?
Mirá, la verdad que no sé si va a ser la única vez. O sea, en principio a mí me gusta mucho pensar como que todos mis proyectos son proyectos que puedo tomar en algún momento que me interese retomarlos. O sea, por ejemplo, lo de Briones TV fue, bueno, eso, en el marco de, bueno, de la cuarentena total, bueno, yo tenía ganas de aprovechar las herramientas de la casa, ¿no? Y no tenía ganas de hacer un show. Ya había hecho un streaming que era, bueno, yo tocando la guitarra. Me parecía que estaba bueno como mostrar algo diferente, pero no solo diferente dentro de la música, sino diferente dentro de los streamings. Y me gustó la idea de hacer eso, como escribir un guión, dirigirlo, editarlo. Como me pareció divertido eso. No lo hice solo, pero como un
equipo. No, claro. ¿Y qué recepción tuvo eso? ¿De la gente, del público? Ya.
Algo que me divirtió mucho fue que en general la gente habló mucho más de la parte como humorística o teatral o performática que de las acciones. Por supuesto, no fue tan sorprendente porque ya me conocen haciendo eso, ¿no?
Claro.
Y sí me parece como que Briones TV puede ser, lo digo así sin pensarlo demasiado, puede ser algún proyecto que se retome, no sé, qué sé yo, una vez al año, no tengo idea. A mí el formato del streaming realmente me gusta mucho.
¿Ah, sí?
Yo no lo padecí, ¿eh?
Ajá. ¿Te animaste vos a ser el primero, digamos, en hacer un streaming que decís, bueno, esto lo voy a hacer, pero pago? Porque cuando
sí,
todo esto arrancó, ¿no?
Me pasó que cuando paró, bueno, cuando se paró todo el mundo, bueno, en verdad, yo siempre siento que las decisiones que tomo tienen que ver más con preservarme y con preservar mi estado de ánimo frente a... O sea, digo, como poder anticiparme a cómo me voy a sentir en ciertas situaciones. Por ejemplo, a mí me interesa mucho que los conciertos suenen bien. Hacer lo claro, posible, lo que está a mi alcance para que los conciertos suenen mejor, es el que viene que el que pasó. Entonces siento que el streaming, como había empezado con lives de Instagram y eso, no me resolvía. O sea, sonaba mal, se cortaba, dependía de la conexión a internet. Y entonces, durante todo ese tiempo, no hice absolutamente nada, ninguna aparición así audiovisual, ponele. Y cuando, y en mayo, que todavía no habían arrancado tanto los streamings, me pareció como, bueno, hacer un concierto y vender entrada. Para eso, por supuesto, me encargué de grabarlo, de mezclarlo, de editarlo, de todo. Como digo, la gracia del streaming es que puedo controlar más cosas de las que puedo controlar en un show.
O sea, lo grabaste, no fue una cosa en vivo.
No, ningún streaming de los que hice hasta ahora, y no creo que haga algún streaming en vivo. No me interesa tanto eso. O sea, distinto es si hay un público en el espacio, por ejemplo, no sé, hacemos un show y hay un público. Y además, ese streaming, bueno, la gente está pudiendo ver cómo la banda o cómo yo estamos interactuando con un público. Sí. Pero para que la gente pague una entrada, yo prefiero ahorrarle todos los errores que pueden suceder y todos los desperfectos de la técnica y de internet. Digo, qué sé yo, yo la verdad que tengo Telecentro que están dando bastante mal.
De paso hacemos el reclamo, señores.
Que no voy a estar dependiendo de Telecentro para comunicarme con el público. Digo, también siento esto, yo no me considero una persona grande, ¿no? Pero digo, tengo 30 años, ya hace bastante tiempo que toco en vivo, ya sé los problemas que pueden suceder y ya sé cómo resolverlos. No tenía ganas de que aparecieran problemas nuevos.
O sea, y sabés que es algo que el público tiene que valorar y agradecer muchísimo, porque es un bajón decir, bueno, voy a ver algo y empieza a fallar, se empieza a escuchar mal, bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? La verdad que es como tan frustrante. Bueno,
mal, y más pagando entrada.
Claro, bueno, hay gente que ha tenido grandes problemas, no vamos a entrar en detalles, sí. Pero artistas populares que han tenido
varios,
que sacar todo.
Varios. Que tuvieron que hacerlo de nuevo, que sí. No sé, la verdad que yo siempre trato de que eso no suceda en un show con asistencia. O sea, claro. Me parecía que era la manera. Digo esto, yo en los conciertos no estoy pensando, mientras estoy dando, si hay un error o si no suena bien tal cosa. Eso no me pasa. Pero sí me pasa que si eso lo voy a publicar como un video, bueno, siempre busco que sea el tema que salió mejor o lo que claro. Me parezca mejor. Entonces decía, ¿por qué a mi público, que yo obviamente lo respeto y lo quiero, le voy a algo que no sé, que yo siento como que esto, lives de Instagram, que son gratis, ¿cómo voy a cobrar por eso? Tengo que claro. Hacer otra cosa. Y también me pareció que un contexto tan desfavorable para los artistas y para muchas otras profesiones, yo no estaba de acuerdo como en hacerlo gratis. Yo elijo para quién trabajar gratis. Y de hecho, cuando hago un concierto, siempre, absolutamente siempre, digo que quienes no puedan pagar la entrada, me escriban y entran al concierto. Yo no dejo gente afuera porque no pueden pagar la entrada, pero yo decido trabajar gratis claro. Para esa gente. Para otra gente no decido trabajar gratis.
Genial, genial. Me encanta cómo, ¿no? La postura, vos decís, bueno, voy a hacer un show, no es nada más que levantarse, ir al escenario, armar todo y hacerlo. Hay que tener en cuenta, bueno, un montón de cosas que, no sé, por ahí, ustedes que son quienes los hacen y que trabajan con un gran equipo, aparte, no sé, músicos, gente que arma, técnicos que están ahí, bueno, tienen otra mirada que por ahí uno ni se imagina, ¿no? Esto, la decisión de decir, bueno, ¿qué hago con la gente que no puede pagar? Que eso está buenísimo. La verdad que eso es algo que hay que valorar.
Que yo he padecido no poder ir a ver, o sea, digo, dentro de, no porque no, o sea, no porque no podía, sino porque dentro de mi curiosidad, por ahí tenía ganas de ver 6 conciertos en una semana y no podía pagarlos. Claro. Y me parece que no sé, tampoco digo que, a mí lo que me pasa es que como es algo que me tienen que escribir a mí para pedirme la entrada, bueno, yo obviamente voy a confiar en la gente que me escriba, pero tampoco es que me escribe todo el mundo. Escribe la gente que, bueno, no. Que también se tiene que animar a decir, che, mirá, necesito que me des una entrada. Y en general esa gente, yo sé que después paga la siguiente entrada y que valora ese gesto. Y la verdad que en algunos donde si no lo valora, no lo valora, y ya está, y también yo no tengo por qué estar preocupándome por eso.
Estamos charlando con Nahuel Briones en el peor día de la semana. Quédate en Nacional Rock porque ya seguimos.
Mi amor, en la vida fuimos hechos para amar. Tú y yo nos encontramos y no pudimos evitar comenzar. Vamos a entregar. canción que detener el tiempo. No vamos a envejecer. Dibujemos nuestros pies en el firmamento. No nos dejemos caer. Y nos vamos a entregar los dos juntos a la mar. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos. Como si hubiesen separado la iglesia del Estado.
En el peor día de la semana seguimos charlando con Nahuel Briones. Nahuel, y ahora con este nuevo protocolo que hay, o con esta apertura, entre comillas, ¿cómo lo sentís eso? ¿Te animás a hacer algo con público o no? ¿Está dentro de tus posibilidades?
Mira, está dentro de mis posibilidades, pero por ahora decidí no hacerlo. O sea, yo sé que si voy a esperar hasta que el mundo sea igual que antes, por ahí estoy demasiado tiempo sin tocar. Pero me gustaría poder... Esto, yo no tengo más ganas, y siento que a mucha gente le pasó durante la cuarentena, no tengo más ganas de ir a donde me lleva el viento. ¿Viste? Como se abrió tal cosa, hay que ir ya a tocar.
Ah, vamos. No
tengo ganas de hacer eso, y espero no hacerlo más. Por supuesto que soy humano y me confundo. A veces digo, uy, sí, y después cuando estoy ahí no tengo ganas. Pero eso es lo que digo de anticiparme y decir, como, che, yo tengo ganas, me han pasado, no sé, me ofrecieron hace poco hacer un concierto para muy poca gente, cobrando una entrada carísima. Y yo dije, ¿yo cómo me voy a sentir haciendo eso? Mal. No voy a aceptar, por más que tenga ganas de tocar. Por supuesto que tengo ganas de tocar. Y de hecho, lo que más extrañé durante la cuarentena fue ensayar. Juntarme con la banda, armar las canciones. Eso lo extrañé mucho. Pero me da ganas que, no sé, por ahí volveremos a tocar en marzo, abril, no sé. Pero cuando volvamos a tocar, quiero que esté bueno.
Claro, en lo inmediato no, digamos. Falta...
No, en lo inmediato no. Okay. No, de hecho... Como me gustó el formato del streaming, yo creo que voy a hacer uno o dos más. No me importa que se abra todo. Como que también hay algo de eso de a mí no me gusta y nunca fui fan de los artistas que iban como con la moda y iba pasando. Yo entiendo que, bueno, justo vino una pandemia y no había opción que hacer streamings. Pero digo, como descubrí que es un formato que me gusta, yo no descarto seguir haciéndolo en otro momento. Quizás después hay que ver si la gente...
Eso. Yo creo que sí, que es algo que por ahí incorporamos. Porque es como decís vos también, sí. Esto va a tardar en volver a ser como antes, ¿no? Me parece que lo que ya está, bueno, se queda entre nosotros. Y en todo este tiempo que estamos en esta situación tan especial mundial, en cuanto a las canciones y a las letras, ¿estuviste escribiendo?
Sí, estuve componiendo mucho, mucho más que nunca. O sea, como que aproveché mucho el tiempo de estar encerrado para trabajar y eso. Pero la verdad que no siento que haya escrito sobre lo que estaba pasando, ¿viste? Quizás sí sobre mi estado de ánimo, sobre cómo... Sí, puede ser que se haya colado alguna metáfora al respecto, pero no estaba hablando sobre eso. En general también siento que aproveché la cuarentena para componer mucho, pero sobre todo para trabajar en ideas que tenía que nunca había podido desarrollar tanto. Entonces no hablaban de una pandemia. De todos modos, puse una canción en enero que se llama Nadie va a salir de casa.
No. Y, por favor.
Sí, después me sorprendió mucho. Es como una canción, no sé si es una canción de así super ficción, que habla como que estás en una casa en la que desaparece la puerta de calle. Simplemente no está más. Y claro, y siento que bueno, que pasó algo parecido, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hablando de decisiones, ¿no? Porque resuena mucho en todo lo que decís. Bueno, yo decido lo que hago, desde que, no sé, qué toco, qué hago, cuándo, en qué momento, y eso está bueno. ¿Cómo decidís qué va en este momento? ¿Qué va al stream, digo, de los shows? Cuando armaste el show, y decís, por ahí hago dos más.
El primero que hice, que se llamó Streaming Histórico, en verdad yo quería un poco jugar con la idea de que era la primera vez que iba a poder tocar como para todo el planeta a la vez, ¿no?
Claro.
Y algo que me interesaba era encontrar, no es igual el público de Córdoba, del de Salta, del de Necochea, del de Buenos Aires, no son iguales. Y me parecía que estaba bueno que yo siento como que en algún lugar del éter se generó un pogo imposible de generar de otro modo. Como que toda esa gente que se juntó nunca iba a estar en un espacio físico. Claro. Pues el primer concierto quería... yo hago muchos conciertos tocando así en formato solista, en verdad no muchos, hago un par al año con la guitarra y en general sin amplificación, y quería como llevar eso a más gente, porque nunca es el formato que exploto más, y me parecía que bueno, en un momento que estaba todo el mundo encerrado en su casa, estaba bueno que yo mostrara esa, como que explotara un poco más esa faceta. Después para abrir un STV yo quería hacer algo que fuera un poco más pop, y en donde yo tocara todos los instrumentos en unas cuantas canciones, como si fueran, bueno, varios Nahueles en una misma escena, tocando varios instrumentos, pero sí tenía muchas ganas de hacer como el compact de un programa de televisión, con el inicio, con la apertura, componiendo la música para la intro, créditos y todo eso. No sé, como que tenía ganas de hacerlo como experiencia, y sentía que dentro del mundo de la televisión hay algo, bueno, muy pop, que entonces ahí elegí las canciones que me parecían que iban más con eso, o que también tenían como un costado más de crítica, porque las canciones que toqué para el primer streaming siento que fueron canciones como más sensibles, que no tenían tanto una crítica así tan fuerte, y en las otras busqué algo que fuera un poco más paródico de la televisión y de, qué sé yo, de la sociedad y de esta cosa de que hace un tiempo estamos medio como metidos en internet, encadenados,
sí.
Y de que si no haces no sé qué cosa en Instagram, no sé qué cosa va a pasar, de que cómo todavía no tenés tantos seguidores en no sé qué.
Ay.
Siento que es realmente insoportable, asfixiante, y siento que bueno, en algún momento se van a terminar esas plataformas y va a venir otra cosa a la que nos vamos a poner en la correa para que nos pasee. Y no tengo ganas de eso, ¿viste? Como que tengo ganas de hacer arte, de hacer música y encontrar, obvio, sí, la mejor manera de comunicarlo, pero bueno, no me interesa estar ahí consumido.
¿Briones TV se puede ver? ¿Está?
Se puede ver en este momento hasta el 30 de noviembre, on demand.
Un cachito más.
A Ticket Hoy o desde el link de mi bio en Instagram. O sea, si entran en Instagram, @briones, y van al link de mi bio, comprar las entradas para ver tanto el stream histórico como Briones TV hasta el 30 de noviembre. Luego se termina y la verdad que no creo que los publiquemos. Me gusta la idea de pensar que alguien que pagó por algo, que tenía un precio, ya está, quedó ahí.
Ya está, porque si no, ¿qué vivo? Para eso esperamos todos y listo.
Claro,
y
si va a traer, totalmente.
Claro, sí. ¿Entendés?
Igual bueno, depende. Y lo subo dentro de 5 años también vale un poco la pena, ¿no?
Sí, pero de acá a 5 años, yo creo que no sé, vas a estar ya transmitiendo como de un canal propio. Briones TV va a decir que quiere ser así un montón.
Algo que tengo ganas de hacer para un próximo streaming, todavía no sé si lo vamos a poder hacer, es que directamente se transmita desde mi página web. O sea, no usar una plataforma de streaming que se queda con un porcentaje de las entradas, sino como hacerlo directamente desde una manera mucho más, independiente realmente, ¿no?
Sí, totalmente.
Porque lo que siento es que hoy en día lo que está sucediendo es que está pasando dos cosas a la vez. Una es que no existe más la independencia, y otra es que todo es independiente. O sea, desde el artista más rico hasta el artista más pobre, en materia económica, ya no puede zafar de las compañías multinacionales, porque si no estás en Spotify nadie sabe que existís. Y por otro lado, también, bueno, sos independiente en el sentido de que todo el mundo se maneja su propia carrera. Yo siento que está bueno empezar a encontrar maneras, no sé cuáles, yo las estoy pensando hace mucho, de salir del mundo, del universo de las pantallas, ¿no? Como que no creo que todo tenga que pasar ahí. O sea, me gustaría como que, bueno, justo este año fue muy duro en eso, que terminó, o sea, quien no usaba anteojos terminó usando anteojos, ¿no? ¿Viste? Y me parece que se volvió eso, como un bosque de pantallas, que obviamente nos comunica muy rápido y que son muy útiles.
Sí.
Pero qué bueno, está bueno en algún momento volver a que pasen cosas en la calle, ¿no?
Pero también lo que decís tiene que ver con una decisión propia, ¿no? O sea, ahora somos rebaño de pantallas, todos estamos en la pantalla, no nos queda otra. Y esto que vos decís es otra vez lograr la independencia. Así que ojalá que lo podamos
igual
hacer.
Igual qué bueno que nos tocó una pandemia en este momento de la tecnología y no hace 30 años, ¿no?
No, ni hablar porque no sé qué hubiéramos hecho. Nos hubiéramos
cagado en bol, estaríamos viendo el mismo VHS 45 veces.
Más o menos.
¿No? Pero bueno, sí. Yo lo que digo es esto, como que siento que sí, hay movimientos que han generado cosas a partir de internet, por supuesto que sí, pero siento que hay un mundo, hay igual un mundo que está afuera, que es el mundo de la gente, entre comillas, de la gente común, que a la que no le estamos hablando más. Le estamos hablando solamente a nuestros nichitos, a nuestros fans, a nuestros cercanos, a nuestros seguidores, y que pueden invitar a otra persona para que se sume. Pero ya no le estás hablando más al verdulero, a la vecina, ya no existen los carteles en la calle, ya no existen los volantes. Y me parece que, digo, bueno, se encontraron que hay herramientas más útiles en algunas cosas.
Pero sí, sí, sí. Es todo parte de una evolución, claro.
Para mí internet se volvió una inmobiliaria en donde antes tenías un espacio de democracia, en donde parecía que, no sé, que había, que internet era como un nuevo sol, como un nuevo satélite que nos iba a iluminar, y siento que, bueno, ahora siento que es como una, ¿cómo se llama? Como una de las, como una caja de Las Vegas, ¿viste?
Como que caímos todos en esta.
Caímos,
Nahuel,
todos
¿qué
todos
canción?
En esta, plata con nosotros.
Claro, total. ¿Con qué canción nos despedimos? Tuya, ¿con qué canción?
Y bueno, ya que estamos hablando de las pantallas, me gustaría despedirnos con los nuevos monitores.
Dale.
De mi disco El Nene Minado.
Dale. Nahuel, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No,
por favor, gracias a vos y gracias a la producción, y nos vemos pronto, seguro.
Nahuel Briones, en El Peor Día de la Semana.
Probablemente no veamos un mundo mejor.
cuando.
Cuánta gente con look camuflado y botas en tu ciudad. Cuánta gente con look camuflado y botas en tu ciudad.
Estás escuchando a Vero Castañares.
El peor día de la semana.